Herencia Hispana, un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad. Mi cultura me hace quien soy, con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Buenas tardes, Aida.
Buenas tardes, Julián.
Vamos a tratar de hacer un programa un poco diferente. Tenemos como invitado a una persona que hace muy poco que ha llegado a Miami. Y sí nos gustaría que esta persona, que es don Francisco Tardío, Centro Cultural Español, nuevo director del Centro Cultural Español en Miami, más conocido por Curro, todo el mundo lo llama Curro, se ha incorporado hace muy poco al Centro Cultural Español. Y nos gustaría, Curro, que nos dijeras y que nos dieras una visión. ¿Qué te ha parecido Miami hasta ahora?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
A todos. Muchísimas gracias por haberme invitado. La primera impresión de Miami, la verdad es que ha sido, está siendo estupenda. Todavía es una visión muy superficial porque acabo de llegar y había viajado varias veces a Miami, pero en viajes relámpago muy rápidos. Y vamos, no, ni conocía la ciudad bien y todavía no creo conocerla mínimamente bien como para poder hablar, pero sí que puedo hablar de primeras impresiones y la verdad es que estoy muy contento. De momento la ciudad y la gente que vive en la ciudad, que son los que hacen las ciudades, pues me ha recibido con los brazos abiertos. Veo gente interesantísima en haciendo cosas muy interesantes en instituciones culturales muy diversas, que es el ámbito en que nos movemos aquí, pues eso, haciendo cosas muy interesantes. Y vamos, de momento veo que hay mucho potencial y que espero estar a la altura de la ciudad, que como digo, me parece que tiene unos estándares bastante altos. Yo vengo de Washington, donde he estado 8 años, y es también una ciudad con unos estándares culturales muy altos, pero Miami, vamos, venía sabiendo que era una ciudad donde las industrias culturales, en especial las latinas, son potentísimas. Posiblemente es la capital cultural de Latinoamérica. Y veo que sí, que están al nivel que esperaba y que sabía que iban a estar, y no tiene nada que envidiar a lugares tan emblemáticos como puede ser eso, la capital de Estados Unidos, ¿no? Washington, donde hay instituciones muy potentes también, claro.
Francisco Tardío, director del Centro Cultural Español. Cuéntanos, ¿qué cosa es el Centro Cultural? Yo lo sé, Julián, que es el chairman de la Junta Directiva, lo sabe, yo soy miembro del Consejo, pero en realidad hay muchas personas que no han tenido contacto con el Centro Cultural Español. ¿Qué es la misión de este centro? ¿Quién sostiene este centro? ¿Quién contribuye a este centro?
Bueno, el Centro Cultural Español de Miami, Aida, yo creo que sí que es una institución bastante conocida, por lo que estoy viendo. Habéis hecho un trabajo estupendo durante ya muchos años. Es un centro cultural que se inaugura en el 96 y que ha habido como dos fases muy claras. El centro cultural como tal es una institución americana, es una non-profit americana, uh-huh, con una singularidad, y es que tiene un apoyo muy grande del Estado español, en concreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que se ocupa de la cooperación al desarrollo, sobre todo en Latinoamérica y en países en vías de desarrollo, que no es el caso de Estados Unidos, y también de la promoción cultural. En principio Miami es un lugar particular para que haya un centro de cooperación, uh-huh, porque no es, como decimos, no es un país que esté en vías de desarrollo, desde luego.
No, para nada.
Para nada, es el país más desarrollado del mundo, ¿no? Pero Miami tiene una característica especial, y es que realmente es el puente que une el mundo hispanoamericano con el mundo anglosajón norteamericano.
Exacto.
Y España tiene allí una gran, pues es también el punto de llegada de muchos españoles y de, como decíamos, de muchas industrias culturales, en especial de la música, en los últimos 10 años, desde luego de las artes visuales. Y por eso el centro. ¿Cuáles son los los objetivos, la función del centro, pues es el tender estos puentes de diálogo y de comunicación entre, sobre todo, entre la sociedad europea hispanohablante, es decir, España, sobre todo el mundo latinoamericano y, desde luego, Estados Unidos. Promocionando la cultura española y en español, sobre todo, ¿no?
Curro, el Centro Cultural Español hace muchas cosas, exposiciones, etcétera, etcétera. Se habla y se dice que, o se comenta, que en Miami todavía la asignatura de la cultura la tenemos que aprobar. ¿En qué aporta el Centro Cultural en este sentido? Estamos en el Centro Cultural Español, realiza las gestiones para ver si de una vez por todas nos ven a Miami como una capital latinoamericana, no solamente de ocio o de negocios, sino que también nos vean como una capital latinoamericana de cultura.
Bueno, yo creo que Miami es una capital, si no una de las capitales de la cultura latinoamericana, desde luego. La singularidad de estar en Estados Unidos, que es un país hasta hace muy poco, principalmente anglosajón, claro. Que el censo del 2010 empieza a decir que es otra cosa, ¿no? Que ya hay una minoría mayoritaria hispanohablante, son más de 50 millones de hispanohablantes y que la cosa está cambiando. Pero bueno, a mí Miami me parece que es una capital cultural, desde luego, del mundo hispanohablante, es una referencia. ¿Qué papel juega aquí el Centro Cultural Español? Pues yo creo que juega un papel importante dentro de las posibilidades del centro, que es un centro modesto, con recursos limitados y que juega en un campo donde hay instituciones muy potentes, tanto de artes visuales, como de cine, como de música. Yo creo que el papel del centro, desde luego, es de aglutinador, es de centro, o sea, es un lugar de encuentro para tanto la cultura anglosajona como la latina, como la europea, y a ese nivel aglutina y también a nivel de disciplinas. Es decir, el centro difícil, o sea, tenemos de hecho exposiciones de artes visuales muy potentes, pero claro, el no podemos estar siempre al nivel de, sobre todo de tamaño, de calidad sí, porque de hecho la calidad del centro, claro, está muy bien. Pero claro, el Miami Art Museum o el MoCA, que son instituciones especializadas en artes visuales, pues desde luego van a tener más posibilidades de hacer proyectos más extensos. ¿Qué papel creo que juega el centro y que puede jugar todavía más y que tenemos que apoyar más y fortalecer? El que sea el punto de encuentro, no solo de la cultura hispana y la anglosajona, sino también de las disciplinas. Es decir, es un lugar donde debe haber encuentro de esto, de disciplinas, pues que nos juntemos a diseñadores con cocineros, con cineastas, escritores. a hablar y a producir cosas juntos. Es un lugar que tiene que ser generador de ideas, generador de preguntas, sobre todo, como ya digo, viene siendo, pero seguir en esa línea y fortalecerlo.
Dame ejemplos específicos de actividades que han ocurrido en las últimas semanas en el Centro Cultural Español.
Mira, pues acabamos de inaugurar una exposición de fotografía que se llama Latino US Cotidiano. Es una exposición que se genera en Estados Unidos, en Washington, que genera la Embajada de España a través de su programa Spain Arts and Culture, donde, después de ver el censo del año 2010, y vemos que el crecimiento de la comunidad hispanohablante es exponencial en Estados Unidos y se espera que siga creciendo de esta manera. Pues es ver un poquito, explorar qué significa ser latino hoy en día, ¿no? No tanto como explorar para obtener respuestas, pero sí para crear más preguntas al final.
Y crear,
¿no?,
conciencia de la diversidad,
sí,
de los latinos.
Sí,
¿no es cierto?
Para romper estereotipos, Entonces se llama a un comisario, un curator, ¿no?, experto en fotografía, en fotografía latinoamericana, Claudi Carreras, que por cierto ha trabajado en un par de ocasiones anteriormente con el centro, en exposiciones muy exitosas, creo recordar, y como me habéis comentado todos. Y Claudi selecciona a 12 fotógrafos latinoamericanos y un español. Los latinoamericanos, algunos son latinos, es decir, ya nacidos en Estados Unidos, y todos con una experiencia grande, vital y profesional en Estados Unidos. Y cada uno hace un retrato muy personal de lo que es el mundo latino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una exposición que va a estar aquí varios meses, que Miami, vamos, que tenía que suceder esta exposición en Miami, y donde esperamos que aparte de que vengáis y que la disfrutéis, de que haya mucha... pues que se opine mucho, que haya mucha opinión, que haya mucho intercambio de ideas de qué significa ser latino. Si...
Y sobre todo mucha asistencia, porque necesitamos que el público vaya al centro. Explícales dónde está ubicado el centro.
Sí, mira, el centro, que esta era una de las cosas que estábamos hablando antes, tiene como dos fases muy claras. La primera, del 96 hasta hace 2 años, que estaba ubicado en Coral Gables, y hace 2 años se decide... mudar el centro al downtown, a lo que parece que va a ser el corredor de las artes, el nuevo corredor de las artes de Miami, y se ubica en un lugar estupendo, en una esquina, que es la esquina de la Biscayne Boulevard con la 15, con la calle 15.
Entre la 14 y la 15, 1490 Biscayne Boulevard.
Exacto. Aparte del centro, que es un centro de sobre todo de exposiciones, donde también se hacen conferencias y tal, tenemos un espacio en la calle 15, que es un patio, donde se hace una de las actividades más exitosas de los últimos años, más novedosas, donde hay apoyo de instituciones tan importantes como la Knight Foundation. El alcalde de Miami estuvo ayer dando unos diplomas a todos los artistas que han trabajado en Microteatro este año, reconociendo la labor que hacemos desde el centro con este proyecto de Microteatro, pues un proyecto muy innovador, donde mucha del mundo teatral de Miami está encontrando una voz, ¿no? Microteatros son básicamente... se realizan en 7 contenedores, 7 contenedores de barco, donde en cada contenedor hay una obra que dura 15 minutos, para 15 personas, que las ven 15 personas. Estas obras se repiten a lo largo de la noche, de las noches de jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, estamos activos con Microteatro de jueves a domingo en el patio del centro.
¿A partir de qué hora?
Pues a partir de las 8 de la noche. Los sábados y los viernes y sábados, perdón, la sesión se alarga hasta la 1 de la mañana con sesión, lo que llamamos sesiones golfas, que son de 11 a 1, que son, pues eso, sesiones más tardes, donde además cambiamos las obras que se hacen. O sea, tú puedes ver 11 obras a lo largo de 4 horas, 11 obras de 15 minutos, por $5 cada obra, además, que es un precio estupendo. Que el precio de las entradas va prácticamente íntegro a las compañías de teatro que realizan las producciones.
O sea que de jueves a domingos el Centro Cultural Español presenta Microteatro en 1490 Biscayne Boulevard, o sea la 15 calle, esquina de la 15 calle con Biscayne Boulevard.
Exacto, los esperamos a todos allí además.
Curro, sabemos... Sí. ¿Cómo llegaste a Miami? Venías de Washington. ¿Cómo fue que saliste de España y llegas a Washington?
Bueno, yo llevaba dedicándome al mundo de la gestión cultural años en España. Trabajé con compañías de teatro, con galerías de arte, con artistas directamente, artistas visuales, pero soy licenciado en historia, o sea, estudié historia, con lo cual alternaba estos trabajos con trabajos de todo tipo, ¿no? He hecho absolutamente de todo lo que podemos imaginar. Solicité, hay un programa bastante bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores que se llama, es un programa de jóvenes gestores culturales. Yo solicité este programa, tuve la suerte de acceder y me mandan a la Embajada de Washington 2 años como joven gestor cultural de la Embajada. Allí estoy los 2 años, ya al acabar...
A la Embajada Española en Washington.
Perdona, sí, exacto, que no... A la Embajada Española en Washington, donde desarrollamos una labor muy activa, se trabaja muchísimo con las instituciones en Washington sobre todo, la National Gallery, la Corcoran Gallery, el Kennedy Center, el Teatro Gala, que es el teatro hispano de Washington, el Teatro de la Luna, que es el otro teatro que hace cosas en español, con muchísimas instituciones. Surge el programa sigue creciendo, por lo tanto necesitan más gente y a mí ya me tienen allí y me deciden contratar como gestor cultural de la embajada, donde trabajo 6 años más, hasta hace 2 meses que me vine aquí. Desde allí, ¿qué hacíamos? Pues, aparte de realizar mucha actividad en Washington, es coordinar el programa Spain Arts and Culture, que se crea durante estos años, y es un programa que coordinamos para todo Estados Unidos. El Centro Cultural de Miami es un centro con una dotación económica y presupuestaria propia, por lo tanto tiene su programación propia y se coordinaban algunas cosas desde Washington, pero muchas eran propias de Miami y al revés, de Miami, se generaban en Miami y viajaban por todo el país, ¿no? Pues esto ha hecho eso, que tuviera que viajar mucho por todo el país, que creara una buena red de contactos a nivel cultural, de relaciones profesionales. Y pues la verdad es que después de 8 años realizando este trabajo, pues ya llevaba un año que veía yo que era momento de cambiar, ¿no? Acaba llegando la noticia de que el centro cultural estaba vacante en la plaza de director del centro. Y bueno, me muevo para solicitar la plaza, pregunto qué hay que hacer, solicito la plaza y
te la dieron.
De manera para mí increíble, porque no era, ¿sabes? Sabía que había gente pues muy preparada y que era un proceso complicado, pues aquí acabé.
Cuéntame un poquitico de cómo tú piensas integrar a las diversas culturas hispanas que hay aquí. Por ejemplo, tenemos más de 2 millones de hispanos que viven en el sur de la Florida y además tenemos la llegada de latinoamericanos todos los días. La mayor parte de este grupo, casi 1 millón, son cubanoamericanos. Después tenemos el grupo puertorriqueño, tenemos el grupo nicaragüense. Cada día llegan más venezolanos. Tenemos colombianos que llevan aquí muchísimo tiempo. Uh-huh. Tenemos españoles, desde luego, que llevan aquí, bueno, como en el caso de Julián, desde los años 70. Tenemos, hoy en día están llegando también centroamericanos. O sea, que es una diversidad tremenda, pero ya dentro de ciertas comunidades muy establecidas, como es el caso de la comunidad cubana, la comunidad colombiana, la comunidad puertorriqueña, la nicaragüense, que son los grupos mayoritarios, han establecido organizaciones culturales. También han publicado muchísimos libros. Hay muchos escritores, hay muchos pintores, hay escultores. ¿Cómo tratas tú de abrir el centro hacia esas personas para que ellos sientan que puedan presentar sus libros allí, sus obras de teatro, sus obras de arte, etcétera?
Mira, el programa Microteatro es un programa muy acertado y muy claro en que sienta además las bases de lo que debe ser el centro cultural y el proceso para integrar a la comunidad creativa latina que hay en Miami en el proyecto del centro, ¿no? Yo estoy recién llegado, todavía tengo que conocer a mucha de la gente que dirige estas instituciones y que está ya haciendo muchas cosas. Desde luego es algo que me propongo hacer y que ya hemos empezado a hacer. Y el que acaba de llegar aquí soy yo, el que tiene que oír y escuchar atentamente a todos soy yo y ver mucho qué pasa. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es esto, una ronda de visitas casi de reuniones con instituciones y con personas creativas, tanto escritores como cineastas, como artistas visuales, para ver un poquito qué cosas proponen, qué cosas proponemos nosotros, ¿sabes? De momento es sobre todo escuchar mucho uh-huh. y ser muy proactivo en llegar a la gente, ¿no? Uh-huh. Que sepan, yo no invento nada aquí, el centro lleva haciendo esto muchos años y lo lleva haciendo muy bien, pero sí que voy a intentar tomar una actitud muy proactiva en llegar a todas estas instituciones y personas y establecer estos vínculos de colaboración. Desde luego, aparte, la red de centros culturales de la ECID, que está extendida por toda Latinoamérica, en especial, en el caso nuestro, por geografía, ¿no? Por un tema, uh-huh. por un tema de cercanía geográfica, México, República Dominicana, Cuba y la zona de Centroamérica, pues es todos los agentes culturales que estamos en esta zona, sí que estamos en contacto constante para informarnos de lo que hacemos, ver qué cosas uh-huh. pueden interesar en otros sitios, ver qué personas, qué artistas pueden interesar en otros centros y en otros lugares, ¿no?
Me parece muy bien también sí. ese influjo de Latinoamérica, es muy importante siempre para Miami desde el punto de vista económico, pero también cultural, desde luego.
Hablando del punto de vista económico que mencionaba Aida, ¿cómo ha afectado la crisis económica por la que atraviesa España al Centro Cultural Español y a otros centros?
Bueno, hablaremos de nuestro caso, que es el del Centro Cultural Español en Miami, que, bueno, la situación en España es crítica, vamos, esperemos que los datos que están dando últimamente económicos, de que la cosa empieza a mejorar, se mantengan que la curva ya sea ascendente, ¿no? Pero bueno, a día de hoy el presupuesto del centro se ha visto muy afectado por la crisis económica en España, ¿no? El presupuesto del centro pues puede haber en 2 años pues ha bajado en un 30% o 40%. No vamos a llorar por esto, porque esto es lo de siempre. Ay, qué mal estoy, pero cuando me comparo ya no estoy tan mal. Es decir, es verdad que en Estados Unidos y Miami son lugares que te permiten la recaudación de fondos privados y de instituciones, y es lo que hemos hecho ya. De hecho, tenemos desde hace muchos años el apoyo del Miami-Dade County, uh-huh. hay una ayuda, ¿no? Un grant de la Knight Foundation para el proyecto de microteatro, que todas estas ayudas y otras que esperamos conseguir, el apoyo de los socios del centro, ¿no? con su apoyo económico también es importantísimo. Animamos todos a que os hagáis socios del centro.
Explicas un poquitico más cómo alguien se puede hacer socio del centro y qué beneficios recibirían, a cambio de qué tienen que pagar.
Bueno, el centro efectivamente tiene un programa de socios y de amigos del centro, que por 50 dólares al año te puedes hacer socio del centro. Y efectivamente esto mínimo 50, hay gente generosa que está dando ayudas mayores y que agradecemos enormemente, en especial en estos momentos que hace falta este apoyo. Y bueno, el centro organiza una serie de eventos durante el año, ¿no? Actividades, desde exposiciones, conferencias, talleres, en fin, muchas cosas a la que los socios tienen acceso prioritario, a la que en los talleres donde se cobra una pequeña cantidad, pues para los socios es con un descuento grande o incluso gratuito, dependiendo de la actividad.
Y se les invita a cócteles y todo.
Sí. Vamos a dar el teléfono y la página web del centro después de venir de este corte de publicidad. Hispana, aquí en Radio Mambí 710 AM con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Tenemos con nosotros a Francisco Tardío, Curro para los amigos, director, nuevo director del Centro Cultural Español en Miami. Nos habíamos ido a publicidad y nos ibas a decir cómo se pueden hacer socios, dónde tienen que dirigirse las personas que quieran ir al Centro Cultural como socios.
Bueno, la primera manera es efectivamente viniendo al centro y diciéndonos que queréis haceros socios. Pues la dirección ya la sabéis, 1490 Biscayne Boulevard, en Biscayne Boulevard con la calle 15, justo en esa esquina. Ahí estamos, esa es la manera que más nos gusta además, porque así os conocemos personalmente.
Y pueden ver la biblioteca de Eugenio Florit, que es realmente digna de ver, y pueden ver la exposición fotográfica del Latino USA.
Efectivamente, hasta ahora no hemos hablado, muchas gracias Aida por nombrarlo, y una magnífica biblioteca. La Biblioteca Eugenio Florit, que donó el escritor. Las otras maneras es llamando por teléfono al centro, que es el 305-448-9677. Lo vamos a repetir para quien no ha podido apuntarlo. Cojan papel y boli. 305-448-9677 o entrando en la página web, que es www.ccemiami.com. .org. Lo repito, www.ccmiami.org. En Facebook somos activísimos, así que nos pueden buscar en Facebook a través de eso, pues Centro Cultural Español en Miami, y eso, os esperamos a todos, esperamos que os hagáis socio y que participéis de muchas actividades, y como decíamos, también estamos abiertos a las propuestas de todo el mundo.
Y si alguien te quiere escribir para hacer una propuesta, vamos a decir, de una lectura de un libro, de una exposición de arte, de una presentación de teatro más larga que la de microteatro, ¿a quién le pueden escribir? Francisco Tardío tiene un
email.
info, etcétera.
Sí, bueno, pueden acceder pueden mandarnos todo lo que quieran a info@ccmiami.org, y en cuanto recibamos el email, pues atenderemos lo mejor que podamos a las propuestas y a las solicitudes.
O también llamando por teléfono, que pueden llamar por teléfono. También.
Pueden llamar por teléfono siempre al 305-448-9677.
Explícale al público que esté interesado en venir pues ahora a lo de microteatro o a cualquier concierto o una charla literaria, lo que sea que estén haciendo en el Centro Cultural Español. Y por cierto, muchas de estas cosas se anuncian en el Nuevo Herald, en Diario de las Américas, lo pueden ver en los sitios de internet del centro mismo. Uh-huh. ¿Cómo pueden estacionar? Muchas personas mayores le tienen pánico al downtown, al centro de Miami. De hecho, esas son las personas que venían mucho aquí a Coral Gables, a este edificio de Douglas Center, donde nos encontramos en este momento, y han dejado de venir porque le tienen mucho miedo a la cuestión del estacionamiento. Explícame cómo llegar cerca del Teatro Arch y cómo estacionar.
Bueno, la verdad es que es un tema que lo tenemos bastante bien solucionado. Pertenece al edificio donde está el centro, hay un parking allí mismo, efectivamente está al lado del Arts Center.
En la segunda avenida East.
Es exacto, en la segunda avenida del South East, entre la calle 14 y la 15, tenemos la entrada del parking.
Que tiene muchos colores de un artista que, si no me equivoco, es Navarro, uno de Olevo, ¿no? Uno de estos artistas ha pintado la zona o el edificio de estacionamiento de manera que es imposible de no verlo.
Es imposible de no verlo, desde luego. Y además no hay ni que salir a la calle. Una vez entras en el parking, puedes acceder al centro directamente desde el parking. Así que esa no puede ser una excusa para no venir al centro.
Y es bien razonable el costo.
Sí,
es $5.
$5.
Yo creo que es el costo más económico que existe de estacionamiento en Miami en este momento.
Sí.
Porque si ustedes van a un hotel, les cobran de $20 a $25. Si van a Coral Gables, un restaurante, mínimo $7 por valet parking. Y después pues tienen que estar echando dinero en el parquímetro. Aquí ya estacionan. pagan los $5 y basta. No hay que preocuparse de nada, bajan al piso de abajo. Ajá. Y ahí mismo pues van a ver que el centro está situado justamente en Biscayne Boulevard, esquina de la 15, sí, y la entrada es por la 15, ¿no es cierto?
Sí, la entrada al centro es por Biscayne Boulevard.
Ah, es por Biscayne.
Sí, okay. Y la entrada al patio donde se realiza microteatro es por la calle 15. La entrada al parking, como hemos dicho, es por la segunda avenida entre la 14 y la 15.
Es como si fueran al Teatro Arch. Ustedes seguro que han ido a algún concierto, algún teatro, en el Teatro Arch, en el Centro Arch. Pues sigan por ahí, cuando se bajan de la autopista, sigan por la sureste, segunda avenida, pasan el Teatro Arch, y van a ver este estacionamiento con colorines de un gran artista de aquí de Miami. Entran ahí y ya encontraron el Centro Cultural Español.
Habíamos hablado, Curro, de Florit, y habíamos comentado la biblioteca que tiene el centro. Me gustaría que nos dijeras si alguien quiere ir a la biblioteca, si puede tomar apuntes, si tenemos las instalaciones para que hagan trabajo sobre Florit o sobre cualquier otro escritor. ¿Qué facilidades da el centro para eso?
Bueno, para empezar tenemos una bibliotecaria estupenda, Ena, que les ayudarán en todo lo que necesiten. La colección está... puedes encontrar todos los títulos que tiene la colección del centro en internet. En la misma página web encontrarás la biblioteca Florit y el catálogo.
Eso no lo sabía.
Sí. Bueno, ahora mismo estamos cambiando la página web, por lo tanto, aún nos quedan, en unos días tendremos el catálogo de nuevo subido en la página web. El horario de la biblioteca es de momentos de 9 a 5. Está disponible y abierto a todo el mundo que quiera, y como te digo, tenemos a una bibliotecaria estupenda, gran experta en literatura latinoamericana y desde luego la gran experta en poesía, ella misma.
¿Esto es de lunes a viernes o también los sábados?
No, esto está abierto de lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí, de 9 a 5. De momento, ya veremos si después del verano podemos alargar un poco los horarios. Uh-huh. Yo eso sí que creo que el centro cultural debería estar abierto unas horas más por la tarde, porque es cuando la gente puede venir más y tal, aunque está abierto muchas veces porque tenemos actividad.
Quizás un día a la semana lo pudieran hacer, ¿no?
Bueno, ahora se hace más de un día a la semana porque cuando hay actividad en el centro, que hay actividad, aparte uh-huh. de las exposiciones, hay talleres, hay conferencias, hay cine, uh-huh. El centro está abierto para, o sea, que, pero bueno, sí que hacerlo de manera constante, que de lunes a viernes se extiendan un poco las horas uh-huh. de apertura del centro y el sábado sería también lo ideal, ¿no? Que pudiéramos...
Te quiero hacer una pregunta. Tú eres una persona joven, muy interesado en la cultura. Hay muchos patrocinadores con quien yo he hablado que piensan que este tipo de actividad cultural nada más que tiene atractivo para las personas mayores de 45 años y por lo tanto no patrocinan actividades culturales, sino que patrocinan, pues por ejemplo, actividades cívicas, de negocios, actividades deportivas, pero le tienen mucho miedo a auspiciar actividades culturales porque piensan que no va a venir esa deseada audiencia de personas de edad 18 a 34 años. Háblame un poquitico de la audiencia joven del centro.
Pues... bueno, yo ante alguien que me diga esto y que esa sea la razón que me dé para no que me den otras razones para no pagar para no financiar o para no promocionar un evento, las podría aceptar. Esa nunca, porque a todos consumimos y a todo el mundo le utiliza y consume cultura de una manera u otra. Es verdad que lo que cambia es a lo mejor el tipo de evento que haces, pero que en el centro eso se ha trabajado y lo estamos trabajando. De hecho, me siento volver a microteatro, pero microteatro es un claro ejemplo de actividad, si no podemos bajar de los 18 años es porque es una actividad que se hace de noche y el contenido sin ser nada fuerte a lo mejor no es, pues puede ser son obras que a veces son dramáticas, que a lo mejor son de impacto fuerte para los más jóvenes, los niños en este caso, o los menores de 18 años. Pero no, pero hay muchas actividades que al público joven, en la franja que has comentado, 18 a 35 años, les interesa mucho, como puede ser el cine, como puede ser música.
Los conciertos son sumamente populares,
sí,
con ese grupo.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, si una compañía de licores o de vinos quisiera auspiciar algo para ese grupo en particular, hay un lugar donde puede establecer un bar para hacer lo que se llama sampling, para que prueben su licor o prueben su vino. ¿Existe esa posibilidad?
Sí, claro que existe esa posibilidad y se ha hecho anteriormente y se sigue haciendo. O sea, esto se hace y se seguirá haciendo. Hacemos todo tipo de eventos donde, como te decía, donde se atrae a un público más joven. El cine es un ejemplo claro. Procuramos, España y Latinoamérica tienen una gran cultura arquitectónica y de diseño. Hay muchos diseñadores gráficos e industriales muy buenos. Hay muchos arquitectos que son actualmente el foco de atención principal de la arquitectura contemporánea mundial, y haciendo este tipo de actividad y invitando a este tipo de personas, se atrae otro tipo de público especializado y también gente joven que tiene este tipo de interés. La música es un ejemplo clarísimo, el cine es otro, pero hay que decir además que estos márgenes de edad, yo tengo 36 años, o sea que acabo de pasar el margen este.
Ya eres demasiado mayor.
Ya no estoy en los 35, ya he llegado un poco tarde a esto aquí. Pero vamos, no, yo nunca me he sentido muy identificado con estas cosas, porque toda mi vida he ido a conciertos de música, a conciertos de música clásica.
Claro.
Es verdad que lo que hay que cambiar a lo mejor es un poco el cómo lo planteas, la actividad, pero que a todo el mundo tenemos sensibilidad y a todo el mundo nos gusta.
Yo estoy de acuerdo, y es más, añado algo, las personas que somos mayores de 45 años, somos personas de alto poder adquisitivo en muchos casos,
bueno,
y somos precisamente los que compramos los productos.
Aida, lo de alto poder adquisitivo serás tú, ¿no? Yo quería añadir a esto, porque has hablado del Centro Cultural Español como exposiciones, microteatro, etcétera, etcétera. Pero el Centro Cultural es más que eso, hace muchísimas cosas y hace muchas cosas por la comunidad, y eso nos podrás tú hablar. Damos talleres para niños con bajos recursos. Háblanos un poco de eso.
Totalmente.
Lo que hacemos para la comunidad,
bueno,
¿no?
Sí, eso ya es más específico, pero iré ahora a lo específico. Pero en general, me parece que todo lo que ofrece el centro, en su mayor parte además, son actividades gratis. Es una oferta cultural gratuita, es ocio también. Ya te digo, es un sitio donde es un centro de conocimiento, y es en su mayor parte un centro de conocimiento que se ofrece gratuitamente. Eso ya me parece un aporte a la sociedad de Miami y a la ciudadanía importantísimo, ¿no?
Cosa que agradecemos todos.
Sí. Además, es verdad que se fomenta ya con cosas más concretas. Hay unos talleres que se hacen los sábados con apoyo también de las instituciones educativas de Miami, donde se traen al centro en un autobús a niños y a adolescentes de bajos recursos, de zonas de bajos recursos, a hacer talleres artísticos donde se fomenta eso, la creatividad de los chicos, ¿no? Esto es una cosa que tenemos clarísimo también. Es decir, lo que pide el siglo XXI a todos los niveles, no solo pide artistas, pide empresarios creativos, pide abogados creativos. En cualquier empresa te dicen, ¿qué es lo que necesitas? Tienen gente creativa. Nos parece que la cultura y estos, en este caso, la educación a la creatividad, ¿sabes? A través de talleres de todo tipo, artísticos y tal, para fomentar y que vean los chicos que la creatividad, primero, que son creativos, que lo son todos, y dos, que es un valor como mínimo tan importante como las matemáticas, las clases de gramática Y
por ejemplo, en el caso de la literatura, el leer buena literatura fomenta la creación de juicio crítico. Y una de las cosas que yo siempre como empresaria buscaba en un empleado es que tuviera juicio crítico. Las personas que piensan que solamente, como decías tú, son importantes las matemáticas, la ingeniería, la ciencia, como creo que es el caso de algunos políticos que piensan que eso es lo único que vale la pena apoyar, están muy equivocados, porque para uno ser exitoso como emprendedor, como empresario, para crear nuevas cosas, hay que tener una diversidad de conocimientos y de experiencias culturales que te fomentan el pensar de una manera, como dicen los americanos, out of the box.
Sí, totalmente.
Que está muy, muy usado esa expresión, pero es cierto que la innovación sale de ese tipo de desarrollo cultural.
Exacto. Y efectivamente los niños, todos son creativos y por esto hay que fomentar esto mucho, mucho más. Y el centro lo está haciendo con programas como el que decimos de los sábados, ¿no? Donde vienen niños. También se trabaja mucho con los más mayores, ¿no? También tenemos actividad y talleres con gente ya jubilada en muchos casos, que tiene algo más de tiempo libre y que sigue interesada por seguir aprendiendo y por conocer cosas nuevas, para seguir pensando out of the box.
Por cierto, ¿sabes que en este programa, Curro, hacemos lo que se llama un retrato? Lo hace el señor Julián Linares y yo creo que ya llegó el momento.
Sí, vamos a hacerte una foto para que los oyentes sepan con quién estamos hablando.
¡Qué miedo!
Camisa blanca, joven, más joven de lo que aparenta, pantalones de sport verde oscuros, barba acertada y corta.
Muy de moda.
Gestos suaves, como yo creo que es él. Ojos inquietos, escuchando y aprendiendo lo que observan. Manos siempre en movimiento. Francisco Tardío, Curro. Un lujo para el Centro Cultural Español y para la ciudad de Miami. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Julián. Voy a tener que afeitarme la barba después de decir que más joven de lo que aparenta. Bueno, el pelo blanco, las canas que ya
están
me salen.
Ya empezando a salir, sí, esa parte que fue muy delicado, gana. Julián, en
que
no
yo
mencionar.
No dije lo de las canas porque, lógicamente, como es joven, 36 años, es una persona joven. Pero es una persona muy activa, Curro, me parece que es una persona, y yo he dicho antes, que es un lujo para el Centro Cultural Español, y es cierto, yo creo que va a ser, el Centro Cultural Español va a dar un cambio para mejor, y creo que van a ser unos años de muchas actividades en el centro. Y yo, comentando esto que habíamos dicho antes, ¿no?, sobre lo que estabais hablando del tema de lo importante que es la cultura, lo importante que es que estos muchachos jóvenes, chicos y niños y adolescentes de bajos recursos vayan al centro cultural y exploren todo lo que es la actividad cultural, etcétera, etcétera. Incluso le damos un almuerzo en el centro cultural. Yo creo que todo esto se está haciendo para dar a la comunidad donde está cada centro, pues darle algo que a nosotros, a esta ciudad nos ha dado, ¿no? Y yo creo que eso, yo por eso estoy muy involucrado en el centro cultural, porque creo que a mí esta ciudad me ha respondido bien y yo quiero devolverle a esta ciudad lo que me ha dado a mí, ¿no? Y esto creo también debe ser una labor del centro cultural.
Yo aprovecho para reconocer la labor de Julián. Julián lleva años contribuyendo horas y horas y horas de trabajo voluntario al Centro Cultural Español. Si todo el mundo en esta comunidad hiciera lo que ha hecho Julián y contribuyera a alguna organización cultural, no solo tendríamos la capital de Latinoamérica a nivel cultural, tendríamos una capital del mundo a nivel cultural, porque aquí hay muchas personas interesadas en la cultura, pero necesitan apoyo. Por eso, de verdad, yo admiro la labor que ha realizado Julián a través de los años. En momentos que han sido algunos muy difíciles,
sí,
porque
muchas
no
muchas
todo
gracias.
Es fácil en la cuestión del Centro Cultural Español, como se va a dar cuenta.
Sí.
El señor Francisco Tardío, director del Centro Cultural. Todo lo que tiene que ver con cultura exige mucho esfuerzo, mucho apoyo de las entidades comerciales, que son las que tienen el dinero para apoyar este tipo de cosas. Necesitamos mucho apoyo de los medios, que, por cierto, lo hemos tenido. Es muy importante que los potenciales patrocinadores escuchen esto. Hay pocas cosas, hay pocas organizaciones que reciben el reconocimiento en los medios locales que recibe el Centro Cultural Español. El asociarse con el Centro Cultural Español significa que ustedes van a recibir reconocimiento no solo a nivel comunitario de cientos de personas que vienen al centro, sino que la prensa hispana, que da tanto apoyo, y la prensa americana, el Miami Herald, por ejemplo, siempre cubre las actividades del centro. Van a estar también muy cerca de esas marcas comerciales que ustedes quieren promover. Así que eso lo advierto y les pido que llamen o escriban. Repite otra vez el email tuyo, Curro, por favor.
Es que, bueno, el email del centro es info@ccemiami.org. La página web es www.ccemiami.org y el teléfono es el 305-448-9677. Esperamos sus llamadas, sus emails y sus visitas al centro, y que ya estamos esperándoles para pues comprometerles.
Que se hagan socios rápidamente.
Que comprometerles con... Bueno, el compromiso, el que adquiere el compromiso realmente es el centro, una vez se hacen socios. Pero bueno, para ofrecerles pues todas las cosas que el centro tiene que ofrecer, que son muchas, de España, Latinoamérica y Miami especialmente.
Sí, no solamente para los que se quieren hacer socios, sino para esos artistas que están ahí, para los poetas, pintores, gente que tenga proyectos culturales, pues que los presenten al centro, ¿no? Y que allí en el Centro Cultural se les va a aconsejar y se les va a decir lo que tienen que hacer para que esos proyectos no se queden en una gaveta en su casa, ¿no?
Exactamente. Y háblanos en estos últimos minutos del programa Herencia Hispana. Háblanos brevemente, Curro, de tu familia, de ti, de dónde eres, de España, por ejemplo.
Yo soy de Valencia, ¿no? Que es es la tercera ciudad más grande de España, alrededor de 1 millón de habitantes. Está en el Mediterráneo, al sur de Barcelona, está como a 3 horas y media de Barcelona, equidistante de Madrid, es decir, también está como a 3 horas y media de Madrid. Y es una ciudad muy bonita. Con un clima mediterráneo relativamente parecido al de Miami. Miami es un poco más húmedo y yo creo que más cálido también, hace más calor. Pero que yo, por ejemplo, al llegar a Miami, lo primero que he recuperado es esta, que lo echaba mucho menos en Washington, es esta posibilidad de trabajar, de vivir fuera, ¿no? De no tener que estar en casa o bajo techo o cubierto todo el día, ¿no? Que da mucho gusto. Y poder hacer eso todo el año, sí.
Ha sido un gusto entrevistar a Francisco Tardío, director del Centro Cultural Español. Despídete, Julián Linares.
Muchísimas gracias, Curro. Muchísimas gracias, doctora Levitán. Y nos oímos el sábado que viene. Herencia Hispana.
Muchas gracias a vosotros.